En Radio Guatapurí hablan los funcionarios públicos.
Las intervenciones a los centros asistenciales, a las EPS, ha dado mucho de qué hablar en este país. ¿Cuántas EPS llevamos intervenidas, María José? ¿Mal contadas? ¿Unas tres?
No más.
¿Más?
Pues en los últimos
bueno,
días.
En los últimos días.
Tres.
La Sanitas.
Sanitas, 9 EPS.
9 EPS y otra que no.
Y SOS.
Y la SOS. Pues la Defensoría del Pueblo también le ha puesto la lupa a este tema y para hablar sobre el particular nos acompaña Leonardo Huerta Gutiérrez, él es el delegado de la Defensoría del Pueblo para el sector salud. Señor Leonardo, bienvenido, buenos días.
Muchísimas gracias a todo el equipo y a la audiencia de Radio Guatapurí.
Ustedes están desde la Defensoría del Pueblo interviniendo la intervención, por decirlo de alguna forma. ¿Vienen ustedes a verificar cómo se están haciendo estas intervenciones por parte de la SUPER?
Sí, claro. La Defensoría del Pueblo no es un órgano de control. Nosotros no tenemos función de inspección y vigilancia como si la Superintendencia de Salud o la Secretaría de Salud. Nosotros somos la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Delegada para el Derecho a la Salud lo que hace es una verificación desde un enfoque de derechos humanos, teniendo en cuenta que la salud es un derecho humano y que debe ser promovido, protegido y defendido en titularidad de todas las personas. Todas las personas somos titulares del derecho humano a la salud y lo que estamos es con nuestras 42 defensorías regionales y con el liderazgo de Carlos Camargo, que es el defensor del pueblo, verificando que los afiliados de esas EPS intervenidas, que hoy suman 6 en total, 6 están siendo intervenidas hoy en total, verificando que esos más de 20 millones de afiliados a esas EPS no vean interrumpidos sus tratamientos, sobre todo los pacientes de enfermedades huérfanas, crónicas y graves, porque si se le suspende un tratamiento a un enfermo de cáncer, de una enfermedad huérfana, pues se pone en riesgo alto una violación de su derecho a la salud y a la vida. Ayer estuvimos en la S municipal, estamos con las 42 defensorías regionales. La semana pasada fuimos a hacer encuestas a los hospitales a verificar que las clínicas privadas y los hospitales públicos sigan atendiendo de una manera regular a esos afiliados de las EPS intervenidas. Que no sea que porque se intervinieron se obstaculicen los contratos, las prestaciones, que las farmacias se asusten y genere incertidumbre y ya no quieran entregarle los medicamentos a los afiliados, etc.
¿Se han encontrado ustedes particularmente con el caso de que los dispensarios no quieran entregar de pronto esos medicamentos?
En términos generales, no. En términos generales, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, se reunió primero con las vedurías, las asociaciones de usuarios, las ligas de usuarios de esas EPS recién intervenidas y después nos reunimos con los agentes interventores. La intervención, hay que aclararle a la opinión pública, no es una liquidación. Hay varias intervenciones. Aquí lo que hizo el gobierno fue ponerle un gerente a esas EPS. Remueven el gerente que tenía, remueven la junta directiva y la asamblea, todo el gobierno corporativo, todos los que toman decisiones en la EPS los sacan temporalmente del gobierno de la empresa y le nombran un agente como un secuestro, le nombran un agente que sea el que la administre. Y lo que se espera es que ese agente que la administre mejore los indicadores financieros, económicos y sobre todo los indicadores de atención, que se reduzcan las tutelas, que se reduzcan las PQR, o sea, las quejas que se presentan ante la superintendencia, no porque la gente o no porque no queramos que se presenten tutelas, sino para que no sea necesaria una tutela para la garantía del derecho. Entonces, en términos generales, lo que hemos visto es que los servicios se han seguido prestando con normalidad. El llamado que también le hacemos a los afiliados es no congestionar los servicios de salud ni los canales de atención de estas EPS, llamar a reconfirmar una cita. Si usted tiene una cita para el miércoles, vaya a la cita. O sea, no hay que volver a llamar, mire, si intervinieron, yo era de la 9 EPS o yo soy de Sanitas y tenía una cita de una cirugía para el jueves de la próxima semana. Entonces, tengo que llamar a reconfirmar, no, vaya a su cita común y corriente, vaya y reclame sus medicamentos. Entonces, en términos generales, hemos evidenciado que no se ha afectado la prestación del servicio, que los canales siguen exactamente igual. Hemos visto unos casos puntuales, porque la incertidumbre de los proveedores, de las farmacias, de las mismas clínicas, con la intervención, sobre todo al principio, generó como una duda de ellos y un temor que de pronto contuvo en algunos casos específicos, no en términos generales, la prestación de los servicios. Ayer en la S municipal, ¿cómo es que se llama?
Eduardo Arredondo.
En el Eduardo Arredondo vimos que el mes pasado, que este mes, la nueva EPS no le giró el pago. Entonces nosotros hicimos las verificaciones y evidenciamos que fue un tema administrativo porque, claro, al cambiar el gerente, hay que cambiar las firmas en los bancos, hay que cambiar las claves, las plataformas, y eso como que fue la causa de ese retraso del primer pago.
Y lo que nos dijo la EPS es el hospital.
Claro, todos los hospitales públicos están estrenando gerentes del primero de abril, entonces ese cambio administrativo de pronto afectó ese pago, pero lo que nos dijeron, nosotros estamos vigilantes y nosotros lo que vemos es un contacto directo, un requerimiento escrito o las gestiones que haya que hacer para proteger y garantizar el derecho a la salud. Pero en términos generales, las encuestas que hicimos en las 42 defensorías regionales, la Defensoría del Pueblo tiene 42 regionales, nos muestra que la prestación del servicio sigue de una manera igual a como venía antes de la intervención.
Sin embargo, doctor Leonardo, sin embargo, hemos recibido quejas puntuales de la nueva EPS. ¿En qué sentido? En la adjudicación de cita. Antes de la intervención daba una cita a 2-3 días. Ahora la están dando a 7 días. Un ejemplo nos ponían, ayer sacaron una cita, ayer era martes, la dieron para el día jueves de la próxima semana. De que allá esa persona o busca cómo solucionar su problema particularmente o empeora en su problema de salud.
Sí, y era una cita de médico general o de especialista.
Médico general que si la está pidiendo es porque la necesita, se siente algún malestar, porque si va a urgencia no lo atienden porque le dice esto no es urgencia, esto es medicina externa.
Para prioritaria.
Claro, es consulta externa, claro. Sí, nosotros estamos en esa verificación, sería muy bueno que nos pudieran dar la información para que sea incluida en el informe que estamos levantando cuando nosotros vamos al territorio. Evidenciamos de primera mano, no nos quedamos con los documentos, no nos quedamos con los requerimientos escritos, sino que vamos y evidenciamos personalmente la situación. En el hospital que visitamos ayer, estuvimos en urgencias, estuvimos en consulta externa, dimos todo el recorrido, nosotros llegamos de sorpresa y hacemos un recorrido y no solo conocemos el servicio, sino que le preguntamos a la mamá que está con el niño cuánto lleva esperando en el servicio de urgencias, cuándo le hicieron el triage, si ya le hicieron exámenes, vemos cómo está siendo atendido, si ya lo hospitalizaron, hablamos con los médicos, les preguntamos a ustedes, ¿les deben sueldo? ¿Ustedes cómo están vinculados? O sea, nos llevamos una idea general del servicio de salud y no solo de cómo se presta el servicio, porque todos estos elementos también afectan la prestación del servicio. Los que nos decían ayer, las personas que estaban en urgencia o que estaban siendo atendidas, era que, por ejemplo, una persona le había mandado unos rayos X el día antes y ya estaba haciéndose los rayos X. Habría que mirar en qué casos particulares, porque, como le digo, en términos generales, los servicios se siguen prestando como antes de las intervenciones, que no es una atención ideal, porque la crisis en la salud no es desde el 2 o 3 de abril que se presentaron esas intervenciones. Nosotros recorremos el país, pues yo estaba en los hospitales más al norte de Colombia, que son en Providencia, en la isla de Providencia, y en los más al sur, que es en Puerto Nariño, Amazonas, y desde Puerto Carreño hasta Turbo o hasta Tumaco o Chocó, pasando por Medellín. Yo conozco casi todos los hospitales del país. Y la crisis en la prestación del servicio de la salud no es del 2 de abril para acá. Estamos en una situación caótica en materia de salud. A mí todo el día me llegan casos y a las defensorías regionales todo el día les llegan casos de niños que necesitan un tratamiento oncológico, de personas que necesitan traslados.
Díganoslos a nosotros, doctor Leonardo. Estamos hablando con Leonardo Huerta Gutiérrez, delegado de salud a nivel nacional de la Defensoría del Pueblo. Andrés Molina, ¿lo escucha el doctor Huerta? ¿Andrés?
Lo pongo en contexto, doctor Huerta. Buenos días. Hace aproximadamente una semana o varios días atrás, el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, estuvo en Valledupar e hizo una jornada de atención de PQRs, de peticiones, quejas y reclamos. Y en esa jornada que hizo, que valga decir, fue exitosa, resolvió en tiempo récord las peticiones de los usuarios, en el sentido en que personas que tenían tiempo esperando por una cita se las asignaron rápidamente, personas que estaban esperando por el medicamento los llamaron y les dieron prioridad, sobre todo a los adultos mayores. después de esta jornada, la conclusión es que el sistema de salud tiene fallas, por supuesto, pero que si se toman los correctivos adecuados, el sistema funciona, porque bastó solamente la llegada del Supersalud para solucionar más de 227 peticiones PQR que hubo aquí en Valledupar. Le pongo esto en contexto, es para hacerle la siguiente pregunta, y es, teniendo en cuenta que el sistema que tenemos con los ajustes adecuados podría funcionar, ¿qué piensan ustedes frente a la actual reforma a la salud que se tramita en el Congreso de la República?
Bueno, Andrés, nosotros empezamos desarrollando ese tipo de jornadas hace 4 años cuando el defensor Carlos Camargo se posesionó como defensor del pueblo. Y lo voy a poner un ejemplo, Andrés. El Día del Cuidador es el 24 de julio y es una fecha simbólica muy bonita. 24-7, porque los cuidadores de personas con discapacidad o que requieren cuidados permanentes trabajan 24-7, 24 horas, 7 días. El año pasado hicimos jornadas el 24-7 desde la Defensoría del Pueblo, jornadas de 24 horas. Recuerdo que era un lunes. A las 7 de la mañana iniciamos las jornadas y a las 7 de la mañana del martes terminamos esa jornada. Solo ese día resolvimos 6.888 casos. Usted me dice que aquí resolvieron 200 casos con la superintendencia. Nosotros hemos atendido alrededor de 18.000 casos con una tasa de solución del 80% inmediata. El otro 20% queda en seguimiento. Aquí, ayer hablamos con el secretario de Salud, con Julio César, con Juan Carlos, hablamos ayer, y nos comprometimos a que el 24 de julio vamos a hacer una jornada de 24 horas. Porque sabemos que una persona que hace fila a las 3 de la mañana para que lo atienda la EPS, pues más fácil va a las 3 de la mañana donde nosotros y de una le resolvemos.
Total.
Y allí lo vamos a hacer también en alianza con la Superintendencia Nacional de Salud. Nosotros, con el anterior superintendente, hacíamos las jornadas en conjunto. La Defensoría del Pueblo no tiene función sancionatoria, pero la magistratura moral hace que nos hagan caso. Entonces, más o menos como nosotros hacíamos la gestión directa, más pidiendo el favor de buena manera, y si no resuelven, entonces ahí sí íbamos donde el policía administrativo, que es la superintendencia, para que el caso se resuelva. Lo triste es que para que el sistema de salud funcione, tengan que tomarse estas medidas. Mire, Andrés, nosotros hacemos desde la Defensoría del Pueblo un estudio de tutelas. La segunda razón por la que se presentan tutelas en Colombia es relacionada con el derecho a la salud. En enero y febrero, las tutelas se incrementaron con relación a enero y febrero del año pasado en un 37%. Para que tengan una cifra, en enero se presentaron 10.000 tutelas por salud y en febrero 20.000 tutelas en salud. En enero se presentaron 20.000 tutelas en salud y en febrero 20.000 tutelas en salud. Si tomamos los días hábiles, eso significa que en Colombia se presentan 1.000 tutelas diarias.
Por favor.
Solo por salud. Fuera de eso, si usted tiene en cuenta las quejas que se presentan en las personerías, que el mayor número de quejas, nosotros reunimos permanentemente con los personeros, el mayor número de quejas está relacionado con la salud. Desde la Defensoría del Pueblo, en las 42 defensorías regionales y en la Delegada para el Derecho a la Salud, el mayor número de quejas que se reciben en toda la Defensoría del Pueblo, más allá del conflicto armado, de asuntos étnicos, de violencias basadas en género, el mayor número de quejas está relacionado con la salud. Entonces, si el sistema de salud funciona, no debería ser necesario que un usuario, que un paciente tenga que acudir a un juez, a un mecanismo como es la tutela, que es subsidiario. Significa que uno ya debió haber agotado todos los mecanismos a la mano para poder interponer una tutela. O sea que en ese caso en específico, el Estado fracasó por completo en su rol de garantía del derecho a la salud y está obligando a las personas a que vayan a presentar una acción de tutela y que el juez de tutela le ordene la prestación del servicio. Y lo peor, perdónenme, hoy en día no les vale tutela, no les vale desacato, no les vale orden de arresto, no les vale nada. Entonces, claro, cuando viene el policía administrativo, que es la superintendencia, y presenta un caso, pues todo el mundo corre a resolverle el caso. Pero aquí se resolvieron 200 casos y entonces tendría que ser Dios el superintendente para tener el don de la omnipresencia y que estuvieran los 32 departamentos tratando de resolver los casos y ni siquiera de esta manera, porque la superintendencia Nacional de Salud, según las mismas cifras de ellos, reciben miles y miles y miles de PQRs que no han sido cerradas, y esa es una de las razones por las que intervinieron las EPS, porque esas PQR, o sea, peticiones, quejas y reclamos que se presentan ante la superintendencia no han sido cerradas. Entonces, uno sí, lo que evidencia es que el sistema requiere unos ajustes. Ya la discusión sería, y esa se la deja uno a la opinión pública y a la sociedad civil, la discusión es cuál es el modelo de salud que requiere Colombia para proteger y garantizar ese derecho humano a la salud.
Delegado, yo tengo tantas preguntas, pero bueno, empecemos primero por su visita al Hospital Eduardo Arredondo. Allí hay una situación recurrente, no sé si alcanzó a abordarla con los usuarios, y es el tema de la asignación de citas a través del call center. Es una preocupación que aquí diariamente la tenemos, lleva años, no han podido resolverla, que resulta que le dicen al usuario, usted tiene que pedir la cita a través del call center. A través del call center, el call center no se pueden comunicar, pero resulta que hay unas personas afuera, tramitadores, que a eso sí, misteriosa y milagrosamente, sí les sale la llamada al call center y ellos sí le pagan una cuota y le consiguen la cita al usuario. No sé si alcanzó a abordar ese tema, pero de todas maneras se lo dejo ahí en el tintero para que le ayude a los usuarios del Eduardo Arredondo en ese sentido.
Tomamos nota de la situación y, claro, los call center en estos momentos vemos muchas dificultades, sobre todo en los territorios más alejados. Nos parece absurdo, y lo hemos dicho también a los gerentes de las EPS y de las IPS, los que prestan el servicio, porque la EPS es el que administra el sistema y la IPS es la que presta el servicio. Y les hemos dicho que nos parece absurdo que en Tumaco o en Guainía o en Baupés la única forma de asignar citas sea por canales digitales, cuando por allá, primero, no hay señal de internet, y segundo, las personas no tienen ni siquiera un celular que sea un smartphone, un celular que permita ese tipo de aplicaciones. Uno ve adultos mayores que tienen su flecha para comunicarse con la familia.
Teléfono fijo.
Y el teléfono fijo y la flecha, y entonces llaman al nieto, al hijo, reciben la llamada y desde ahí me dicen, venga. O incluso que tiene un smartphone y me dice, ¿cómo hago para sacar la cita? Me dijo, yo recuerdo una vez, estábamos en la Defensoría del Pueblo de Tumaco y un señor me estaba mostrando una PQR que presentó, ni siquiera era de salud, era de servicios públicos. Yo le dije, mire que aquí está su email en el celular. Y en esas le puse, le dije, ah, mira, usted tiene la aplicación de las canciones. Y me dijo, ¿cómo así? Entonces le puse una canción de Julio Jaramillo y me dijo, no, esto me resultó mejor que la PQR. A mí me pone más feliz saber que aquí yo puedo escuchar mi música de Julio Jaramillo. Él ni sabía que por el celular podía uno buscar la canción y ponerla de manera directa. Entonces, ¿cómo le va a exigir uno a un abuelito de estos, tan hermoso, pero que no tiene la capacidad para el manejo de las tecnologías, que la única forma de pedir su cita sea por medios digitales? Es algo absurdo. Es un obstáculo y una barrera para el servicio de salud.
Aunque se ven casos.
La segunda pregunta, delegado, tiene que ver, bueno, por el momento, la situación con Sanitas, con 9PS, con SOS, pues va bien. Pero ¿qué seguimiento le están haciendo ustedes a las que ya tienen una intervención anterior? Mire que, por ejemplo, en la intervención, le voy a poner el ejemplo de Asmed Salud, aquí recibimos muchas quejas de usuarios que los cambiaron sin decirles, sin anunciarles, sin ellos solicitar un cambio de EPS, de afiliación de EPS, los cambiaron de EPS y llegaban allá a Asmed Salud y no, que resulta que ya yo no hago parte de Asmed Salud, que me mandaron para otra EPS, que no tenían ni idea dónde quedaba. Entonces, ¿qué seguimiento les están
haciendo? Les salvaron la vida, déjeme decirles. Les salvaron la vida.
Por ejemplo,
el Defensor del Pueblo hizo una audiencia defensorial en octubre pasado, donde se puso en evidencia que esas EPS, sobre todo Asmedsalud, la verdad, desde el momento de la intervención habían deteriorado sus indicadores. El 90% de la población del Caquetá está asegurada por Asmedsalud. Esta semana, la verdad, esta semana, o sea, ayer o antier, empecé a ver que cambió un poco la situación y que mejoró un poco la situación. Porque es que incluso uno se entera de los casos en los territorios más alejados. La Defensoría del Pueblo está donde llega, que es lo que yo una vez me preguntaba, ¿por qué la Coca-Cola llega a lo más lejano de Baupés, pero la insulina no? ¿O por qué la cerveza llega hasta el poblado más profundo de la selva, pero El medicamento no, no puede llegar el medicamento, pero sí llega la cerveza y la gaseosa. Entonces, allá donde llega la cerveza y la gaseosa, lo más lejano del país, allá está la Defensoría del Pueblo. Entonces, nosotros nos enteramos de los casos, del niño que tiene apendicitis y necesita ya un helicóptero. Entonces, uno trata de gestionar y conseguirlo. En la mayoría de los casos lo logra. En otros, no. Pero cuando no se logra, pues nosotros no somos los responsables de la política pública. La Defensoría del Pueblo no es del gobierno, no hace parte del gobierno. Es otra rama del poder público, es un órgano de control. Pero el que da la cita al final no somos nosotros. Termino yo entutelado a veces. O sea, la gente después que porque no gestionamos la cita, termino entutelado. Pero entonces ya para el caso concreto, hicimos una audiencia defensorial. Estamos en permanente observación de esos indicadores y de la situación que se presenta. El gerente de AdmeSalud me hizo un grupo de WhatsApp con todos los gerentes regionales. Y yo les mandaba un caso. Además, yo soy de Pereira. Y en Pereira aseguran muchas población AdmeSalud. Entonces, a uno lo conocen allá. Y mire, hasta la mamá de uno le dice, mire, que doña Chepita no le dan el electrocardiograma. ¡Qué pecado! Entonces, uno gestiona por todo lado. A mí todo el mundo me escribe de teléfonos desconocidos. Y yo a todo el mundo trato de gestionar. Entonces, me hizo el grupo de WhatsApp, yo les mandaba casos y a la semana no habían dicho ni hola. Me dejaban en visto.
Ahí están pintados.
Claro, no, entonces yo no es que me crea la última Coca-Cola del desierto. Uno es una persona común y corriente, yo estudié en el INEM de Pereira, en una escuela pública, en un colegio público, soy lo más humilde y sencillo que hay. Pero lo que uno se pregunta es, si una EPS de estas no le hace un trámite al delegado nacional de la Defensoría del Pueblo, ¿qué se puede esperar de un pobre indígena curripaco en Guainía que ni siquiera habla español? Lo dejan morir. ¿Qué puede esperar de un campesino de la serranía del Perijá o de una persona que ni siquiera tiene señal de internet? Entonces, eso es un indicador que denota la desidia para resolver los casos. Esta semana nos empezaron a resolver, nos pusieron unos canales más eficientes para que los casos se resuelva. Una mamá ayer me manda un audio llorando que su hijo estaba convulsionando porque no tenía insulina, un niño diabético de 7 años, y ya lograron entregarle su medicamento. Entonces, esas, no solo a las intervenidas, sino a las no intervenidas, nosotros hacemos seguimiento permanente, no vigilancia, porque nosotros no los sancionamos, pero nos reunimos con ellos. La semana, en enero, nos reunimos con los gerentes, cómo estaban, con los gremios, con los usuarios. En la reforma a la salud fuimos imparciales y neutrales. Fuimos una entidad que siempre lo que buscó fue la participación de todos los actores, de los que estaban a favor y en contra. Todos, claro. A todos.
Doctor Huerta, miren, y yo tengo aquí colapsado el chat. Usted no se imagina la cantidad de gente que me está contando cosas. Pero solamente vamos a tomar un testimonio, el de la señora Rosario Garizao.
Pero me los pasa a todos ahora, claro, para tomar nota de ellos.
Mucho gusto. Mire, escuche lo siguiente.
Buenos días. Yo he venido en tratamiento con ortopedia por una... si tengo artrosis... Ya el doctor, el último que me vio, pues dice que no estoy sino para cirugía, que pida una cita con un especialista en rodilla. Yo voy a Sanitas, Sanitas me dice que Clínica del Cesar, Clínica del Cesar tiene un WhatsApp, yo le envío, me dice que sí, que demorará varios días, que no sé qué, solo eso, que después me atienden. Ayer llamo, me dice, ahorita la atiendo, llevo 10 días. Y ni siquiera me han tomado datos, ni siquiera se han molestado pues en conocer mi caso, mi historia, mi cosa para darme la cita. Entonces, ahí estoy en ese dilema, por favor.
¿Cómo le parece? Mire, casos como el de la señora Yajaira. Me escribe, me dicen, no hay agenda para estos tiempos, hay para diciembre. Por Dios, ¿cómo le parece?
Por eso, pero ese es su WhatsApp hoy hasta ahora. Así es mi WhatsApp todos los días. O sea, a mí me llaman los domingos y un líder o una lideresa en el Chocó o en la parte más profunda de Colombia, desesperada, y me dice que hay un niño muriéndose. O sea, y es corra ya. Entonces, claro, ¿qué le podemos decir a las personas? Sería muy bueno que esta, que es la emisora más popular y la más escuchada en este territorio, pudiéramos hacer por lo menos una vez al mes.
Así es.
Algo como la salud escucha a Valledupar o algo así, uh-huh. invitáramos al secretario de salud, traemos al defensor del pueblo, o yo me conecto remotamente desde el lugar del país que esté, y citamos a las EPS que están acá habilitadas, y no solo a las EPS, sino también a los prestadores, porque siempre se le echa la culpa a la EPS. Yo no soy defensor de las EPS, les tiro bien duro también y los aprieto permanentemente, pero a veces la EPS autoriza, pero la clínica no agenda. Entonces la clínica no agenda cuando usted es de la EPS, pero si usted es particular, hay agenda para mañana. Entonces la EPS ya autorizó, y si la EPS ya autorizó, ¿por qué la clínica no agenda? Entonces podemos hacer una jornada como la que hizo la Super, de la que hablaba el primer oyente, aquí al aire, y que nos pasen los casos, tomamos nota de los casos, llamamos a los gerentes de las EPS, nos conectamos con ellos, llamamos a los gerentes de las clínicas y vamos agendando y vamos autorizando los casos. Ahí le dejo la inquietud para que montemos ese programa y para que nos ayuden a invitar a las personas el 24 de julio, me lo estamos diciendo, sí, con dos meses de anticipación. 24 de julio, jornada de promoción y protección del derecho a la salud en el auditorio.
Debe ser en la biblioteca departamental.
En la biblioteca. Ahí en la biblioteca vamos a estar de 7 de la mañana del 24 de julio uh-huh. a 7 de la mañana del 25 de julio.
Perfecto.
Y hagamos aquí una jornada de una hora o así al aire para que resolvamos en tiempo real los casos, y lo podemos hacer el primer lunes de cada mes o el primer viernes de cada mes, y así también ustedes mantienen esa labor social que siempre han desarrollado en esta maravillosa emisora.
Como decía un exalcalde, eso va. Muchísimas gracias, doctor Leonardo Huerta Gutiérrez, muy amable.
A ustedes, a todo el equipo y a todos los oyentes, y a disfrutar del Festival Vallenato.
Así es, quédese por el festival. 7:45, ya volvemos.
Radio Guatapurí, seriedad y seguridad en la información.